Tres. El personaje se llama Sebastián Camilo. Es graduado como maestro de artes visuales de la Javeriana. Tiene un máster en escritura creativa de la Universidad Complutense de Madrid. Ha trabajado en producción cinematográfica, ha escrito clases de comentarios para distintos medios y es el director del podcast Serialmente. Es escritor de libros como El Descenso, Letargo, Carne y Fuego. Sebastián, gracias por estar con nosotros.
Hola, hola, buenos días. Encantado de estar aquí. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, tenemos muchas preguntas de Serialmente, este podcast que además, entre otras cosas, estrena nueva temporada. Entonces, ¿cómo definiría este podcast? ¿Es únicamente de asesinos en serie en el mundo?
Inicialmente sí comenzó así. Digamos que los protagonistas son los asesinos en serie. Cada capítulo cuenta la historia, la biografía de uno de estos personajes. Pero nosotros tenemos, digamos, un enfoque distinto, un enfoque que nos gusta llevar la vida del asesino más allá y utilizarla como un vehículo narrativo para hablar de nosotros mismos. En cada capítulo hay una línea editorial que tiene que ver con una temática social, psicológica, cultural, y a través de las historias de ellos hablamos de nosotros mismos. Y bueno, últimamente hemos abierto un poquito el espectro y esta nueva temporada tiene que ver con políticos asesinos.
Ah, políticos. Vaya pues, ya lo quiero ir.
Pero Sebastián, yo quiero saber por qué, bueno, retomando un poco los inicios de este podcast, ¿por qué precisamente hablar sobre asesinos seriales? ¿Qué lo llevó a esto?
Bueno, inicialmente, digamos que el tema de los asesinos seriales siempre me ha generado una curiosidad interesante, pero en el proceso, digamos, de la creación ya del concepto del programa, nos dimos cuenta que los asesinos en muchos sentidos siempre son vistos como algo aparte de nosotros, ¿no? Como algo externo a nosotros de la sociedad, como monstruos, como personas completamente ajenas a lo que pasa en la sociedad, pero en muchos sentidos son el resultado de procesos sociales, de procesos familiares, de toda su crianza, de todo lo que viene pasando, y en ese sentido ya a nivel narrativo, a nivel conceptual, nos permite hablar de nuestros propios problemas, nos permite hablar de lo que nos atañe a nivel social, a nivel cultural, por ejemplo. Se han vuelto íconos en muchos sentidos, son fuente de inspiración para películas, libros, programas de televisión. Entonces no es casualidad que se vuelvan esto, que se conviertan en esto, pues al final están enmarcados en nosotros mismos como sociedad, son el resultado de nuestros propios procesos y eso nos permite, digamos, poder hablar de otros temas. Entonces, al principio la idea de Serialmente era simplemente contar esas historias, a lo largo de su primera temporada se fue convirtiendo ya en una línea de dar ideas, conceptos alrededor de lo que somos nosotros mismos.
Sí, Sebastián, usted dice que cuando entran a explorar cada una de esas historias también miran aspectos curiosos de su vida, del desarrollo de los crímenes y después de las consecuencias de estos crímenes. Y me gustaría preguntarle si en esa búsqueda y en esa exploración de cada una de esas historias usted ha logrado identificar en qué momento una persona se vuelve un asesino serial.
Bueno, digamos que no podríamos decir que hay una regla exacta, porque digamos que estamos hablando de una vida, de un ser humano, y por lo tanto tiene muchos factores alrededor de su construcción, no es, digamos, como una fórmula, pero sí hay algunos aspectos pequeños, digamos, como más que pequeños, unos aspectos constantes que podríamos identificar a lo largo de su crianza, y tiene que ver mucho, digamos, con la forma en que se desarrolló su núcleo familiar. Por supuesto, esto que estoy diciendo no marca una regla, ¿no? Es una unión de muchos aspectos que coinciden, por así decirlo, para generar esto. En términos de crianza, eso tiene que ver mucho con la pregunta de Nacio, se hace. En términos de crianza, por supuesto, el se hace tiene que ver con la forma en que recibió afecto, cómo fue criado con afecto, cómo se le enseñó, digamos, la empatía a través del ejemplo, la empatía que recibía, la empatía que dejó de recibir, aspectos, digamos, también de su desarrollo social, de su desarrollo, digamos, en las primeras estadios, en la infancia, en el colegio, en otros espacios donde tiene la oportunidad de compartir y entenderse como parte de la sociedad. pero esto también coincide con algunos aspectos ya un poquito más biológicos, como por ejemplo la forma en que se desarrolla su cerebro durante su gestación en el vientre de su madre, por distintos aspectos, digamos cómo se desarrolla la amígdala, el lóbulo frontal, que se controla los impulsos. Entonces digamos que es como un cóctel que necesita varios componentes para crearse, y aún así no es una regla exacta. Luego podemos encontrar excepciones de asesinos que tuvieron una crianza completamente saludable y común, por así decirlo, y resultaron haciendo estas cosas. Entonces no es una regla, no es como que todo el mundo que pase por estos escenarios tenga esos problemas, sino que es, digamos, son aspectos que pueden contribuir a que se generen estos escenarios.
Sebastián, me imagino que para hablarnos de todo esto y para incluso entender un poco la mente de estos criminales, no justificar sino entender, porque pues tal vez esa es una de las ideas de este podcast, pues ha tenido que hablar con mucho psiquiatra, psicoanalista y demás, que le cuente del comportamiento del ser, del cerebro y demás.
Sí, sí, digamos nosotros, yo siempre en serialmente he dejado muy claro mi más profundo respeto por las personas que se dedican a esto. En nuestro caso, yo digamos soy un divulgador, yo cuento historias, yo narro, y yo siempre le dejo muy claro a la gente esto. Digamos que yo trato de buscar la información donde más puedo, muchas veces en fuentes de primera mano, psicólogos, psiquiatras, perfiladores, criminales, criminalistas, pero yo siempre les guardo el más profundo respeto a estas personas y dejo en claro en el programa como yo divulgo estas historias, yo las cuento, tengo una línea narrativa definida, una línea editorial, pero digamos yo no soy este experto para hablar de estos temas a fondo como si lo son ellos. Y en muchos casos los he invitado al programa para tener algunas conversaciones al respecto y para que nos puedan ilustrar desde un apartado mucho más técnico este tipo de conocimientos, para digamos hacer afirmaciones en falso que puedan generar, digamos, algún tipo de prejuicios o de clichés, por así decirlo, alrededor de estas historias.
Sí, Sebastián, yo he seguido su trabajo, incluso desde antes de que usted lo lanzara, y también he tenido la oportunidad de leer algunos de sus libros, y me llama mucho la atención que usted siempre maneja un formato netamente auditivo, un formato bastante descriptivo en esto que es el podcast, pero a partir de esta nueva temporada no va a ser solo el audio, sino que va a ser un video podcast y va a tener obviamente un acompañamiento de imágenes. ¿Por qué se toma esta decisión? Y adicionalmente, son temas bastante sensibles, ¿de qué manera se va a trabajar para que no sea censurado por plataforma, no sé, como YouTube, que es bastante delicada con temas de sangre y demás?
Sí, digamos que nosotros siempre hemos tratado en serialmente de llevar a cabo un enfoque en el que no nos centremos exclusivamente en el crimen como tal, en lo que hace el asesino, en cómo le causa daño a su víctima, sino más bien explicar qué lo lleva a hacerlo. Entonces, en ese sentido, digamos que estamos un poquito curados en salud en términos de censura. Obviamente, ya digamos por temas de monetización y demás, YouTube es muy estricto. Entonces, a veces digamos que incluso sin monetización vamos adelante con las imágenes, pero a veces tratamos de hacer, digamos, alegorías, de hacer analogías, buscar imágenes, digamos, que sugieran lo que estamos hablando. Y es muy, digamos, muy constante dentro de nuestros capítulos, pues que voy a salir yo narrando frente a la cámara. La decisión parte, digamos, de una estrategia y una búsqueda por lograr nuevos públicos serialmente. Nosotros empezamos como un podcast en 2019, netamente auditivo, y el podcast tuvo muy buen resultado, siempre ha ocupado los primeros lugares entre los más escuchados, y en esta temática es el más escuchado en temas de asesinos en serie. Y queremos, digamos, expandirnos. YouTube es un nicho de público completamente distinto, completamente nuevo y ajeno al que se viene trabajando en Spotify. Entonces, pues queremos entrar en ese mundo de la imagen también, porque queremos tener otro tipo de productos también que involucren la imagen. Es más una búsqueda y una estrategia que tiene que ver con expandirnos y poder llegar a más personas con esas historias.
Pero, a ver, ¿usted ha podido hablar con estos personajes?
He tenido la oportunidad de hablar con un par, no de los que han salido en nuestro programa. Me han escrito personas a mi Instagram como que en algún punto me dicen que se sienten identificadas, y no lo dicen como orgullosas, ni mucho menos, sino como que han encontrado aspectos de los que narramos en el programa y ellos dicen que se han sentido así. me ha tocado una persona que obviamente completamente anónima, que su cuenta es completamente anónima, pero que me describe un poco cómo disfruta y o disfrutaba más bien en su momento hacer como acechar personas y buscar encontrar, digamos, lo vulnerables que eran, y me explicaba, digamos, cómo todos en nuestras redes sociales nos exponemos sin darnos cuenta que estamos dando información y que nos estamos poniendo en un estado de vulnerabilidad que ni siquiera contemplamos. Y también algún par de adolescentes me han escrito como con muchas dudas, diciendo que se sienten así. Y por supuesto, mi instinto es invitarlos pues a que busquen ayuda, que se refugien en sus padres si tenían este círculo social de los padres que les puede ayudar. Y afortunadamente en los dos casos me han dicho luego, un par de meses después, que sí, que efectivamente están en terapia y que bueno, se están cuidando en este sentido y que sí están mejorando con la terapia. También, más que, digamos, hablar con estos personajes, me ha tocado en un par de casos hablar con personas que los conocieron, con personas, por ejemplo, los monstruos de Catepec que vendían comida a la salida de su casa. Me tocó hablar con gente que les compraba comida a la salida de su casa. Entonces, digamos que esos son unos recordatorios constantes, ¿no? De que lo que estoy contando no es una ficción, no es entretenimiento, sino unos recordatorios de que son cosas que pasaron en la vida real.
Sebastián, cambiando un poco de tema, actualmente usted está haciendo como, sí, una gira promocionando su más reciente libro que se llama Fuego, y bueno, también las otras editoriales, los otros libros que usted ha sacado, pero yo quiero preguntarle específicamente por este libro, por Fuego. Cuéntenos de qué se trata y cómo ha sido la reacción del público después de leerlo, interpretarlo.
Bueno, mi más reciente novela, que se llama Fuego, cuenta la historia, es una historia enmarcada en lo que tiene que ver con la intervención del Bronx que hubo en 2016 en Bogotá. Este es uno de los contextos más importantes en la historia, allí se desarrolla, y en el marco de este escenario, esta Bogotá, digamos, un poquito más sórdida, empiezan a aparecer unos cuerpos calcinados. Se empiezan a descubrir que hay unos cuerpos de personas que están muriendo incineradas. Y el protagonista de la historia, bueno, debe investigar estos crímenes que están ocurriendo para descubrir su origen, que tiene que ver un poco con un capítulo de conflicto armado colombiano que no lo puedo decir porque sería spoiler. Y pues es un libro que lanzamos en un evento. A nosotros siempre nos gusta hacer eventos un poco distintos para lanzar nuestros libros. Fue una sesión de Serialmente en Vivo, que contó con dos fechas, tuvo más de 400 invitados, asistentes, donde narramos un capítulo en vivo de Serialmente con video y demás. Y luego empezamos pues la gira. Estuvimos en Feria del Libro, estuvimos en Fiesta del Libro de Medellín, en Feria del Libro de Bucaramanga. En este momento, mientras les hablo, estoy en la Feria del Libro de Pereira, en Expo Futuro, y ahorita en un mesecito vamos a estar en la Feria del Libro de Cali, con muy buenos resultados. El libro se ha movido muy bien. En nuestro stand de crimen de Serialmente Books, que es una librería dedicada exclusivamente a literatura criminal, siempre ha ocupado el primer lugar Fuego, y ya está por acabarse la primera edición. Yo creo que de aquí a fin de año ya se nos acaba la primera edición.
Okay, bueno, pues felicitaciones por todos estos libros que ha hecho. Yo sí, es que tengo una última curiosidad, y es su familia le dice como, venga, ¿por qué le gusta investigar de esto? ¿Por qué le gusta narrar de esto? ¿Le han preguntado, me imagino, varias veces del tema a sus papás, no sé, su familia?
Sí, sí, digamos que al principio les generaba mucha curiosidad. Yo he tenido la fortuna de contar con unos padres que siempre me han apoyado en lo que he hecho. Desde que les dije que iba a estudiar arte, me vine a enterar de 15 años después que no sabían ni siquiera que estaba estudiando, pero que me apoyaban. Entonces, por este lado, digamos, también cuando he creado todos estos temas, cuando he hablado de estos temas, digamos que me apoyan, les genera curiosidad, pero también pues como me conocen, y yo soy una persona, digamos, completamente distinta a la que narra, a esta persona oscura que narra, soy una persona mucho más jovial, entonces como que entienden y saben que tiene que ver con mis procesos narrativos. Uh-huh. Entonces no hay ningún problema. Y lo mismo mi esposa pues está siempre al lado mío, y ella ve la transformación del que prende la cámara y narra, y luego el que sale a hacer otras cosas mucho más divertidas. Entonces es un poco saber pasar la línea ahí, no consumirse por el personaje. Entonces, aunque hay una curiosidad ahí, obviamente todo el mundo sabe que tiene que ver con procesos narrativos.
Bueno, qué bien, pues lo felicitamos. Muy interesante el tema de su podcast de Serialmente. Vamos a oírlo con juicio. Y bueno, pues es que yo me imagino que también tiene muchos periodistas oyéndolo y gente pues que también le interesa oír sobre estas historias. ¿Cómo ha visto, por ejemplo, las últimas series de televisión de estos asesinos? Que pues, bueno, no sé, por ejemplo, la serie de los hermanos Meléndez o la serie de El Señor Dahmer, en fin, ¿cómo las ha visto?
Bueno, yo creo que son series que en cierto sentido están dando un paso adelante como en el tratamiento de estas historias, ¿no? La serie de Dahmer a nivel personal, y esto ya es una opinión muy personal, me parece que tuvo un enfoque muy responsable con las víctimas, que por supuesto enmarcó los crímenes de Dahmer en un contexto en el que se dio responsabilidad a las autoridades, en el que se dio a entender también cómo la vulnerabilidad de las víctimas contribuyó, digamos, su vulnerabilidad social contribuyó a que Dahmer pudiera seguir haciendo lo que hacía. Dedicó un capítulo a una de las víctimas, el capítulo de Tony. Por supuesto, luego me enteré por noticias que no habían consultado a los familiares para hacer estas cosas, que bueno, es una falla, pero a nivel discursivo es algo que ha avanzado muchísimo, que digamos, si lo comparamos con historias de estos mismos asesinos de hace 20, 30 años, el enfoque, digamos, ya se ha hecho un poquito más responsable. Lo mismo pasa ahorita con la serie de los hermanos. Entonces yo creo que vamos por buen camino en ese sentido narrativo. Sí. Las veo con buenos ojos. Creo que se esfuerzan por no exaltar a estas figuras, a estos asesinos, y simplemente intenta explicarlos y relatarlos.
Claro, ahora, también debo decir que cuando usted trata de entender una mente criminal o lo que sea, por ejemplo, en el caso de los hermanos Meléndez, pues claro, sufrieron abusos sexuales desde los 3 años, 3 y 4 años y demás. Entonces, ¿no le parece que en algún punto el espectador trata o de repente se ve involucrado y dice, no, pues con razón quiso matar a los papás, porque pues imagínese si lo abusaban desde los 3 años? O sea, el tema de la justificación del delito o la apología al delito, ¿no hay una delgadita línea ahí?
Es una delgadita línea, como dices, es una línea muy, muy delicada, y digamos, siempre hablamos, y esto ya es una opinión muy personal, siempre hablamos de la responsabilidad de los medios y la responsabilidad de los productos culturales a la hora de enviar unos mensajes, pero yo creo que aquí también es muy importante establecer una responsabilidad del mismo espectador, ¿no? No entender al espectador, al oyente como un ente, digamos, que simplemente está expectante de lo que se le pone frente, sino también como su criterio puede contribuir, digamos, a entender de pronto esta línea en la que el hecho de que te muestre este abuso, esto que está pasando, no quiere decir que te lo esté justificando, pero te estoy mostrando tal vez unos aspectos mucho más grises, unos matices alrededor de una historia que lo vuelve muy complejo y que nos lleva, digamos, a formar nuestro propio criterio y nuestra opinión. Por supuesto, siempre va a haber personas que los justifiquen, siempre va a haber personas que los exalten. Por ejemplo, yo me pasó mucho en la feria de Bogotá. Llegó una niña a un colegio y me decía que era fan de Jeffrey Dahmer. Entonces yo como que al principio lo entendí. Ah. Pensé que me decía como, no, soy fan de Evan Peters, del actor. Pero no, luego como que me quedé hablando con ella y me decía, no, es que yo soy fan de él. Entonces como que sentarse y hablar y decirle como, mira, esto no. Y luego también entender que, y yo pues había visto la serie y yo decía, no, es que la serie nunca en ningún momento te dice, sé fan de este, no, de este no, señor.
No.
Entonces es como ver que a veces esas cosas pasan, que hay esos desvíos allí, y pues obviamente desde lo que podemos hacer, desde lo poco que podemos hacer, tratar de encaminar y reencaminar como este tipo de desviaciones.
Sí, sí, y darle importancia también a las víctimas, ¿no? Que es clave. Bueno, pues, Sebastián, mil gracias por haber estado con nosotros y éxitos.
No, muchísimas gracias a ustedes por este espacio, me encantó esta conversación, muchas gracias por abrirnos micrófonos, y estoy encantado de estar aquí, espero que sigamos y volvamos a coincidir.